Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Asuntos del fútbol, no se lo van a creer, siguen todavía en Nueva York, en Estados Unidos, Miguel Ángel Díaz y Rubén Martín, se van a empadronar. Hola Miguelito, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, pero que conste que no ha sido decisión nuestra, ¿eh?
Bueno, que te voy a decir una cosa, buenas noches, Corro, de hecho se ha hecho tan estadounidense, tan neoyorquino, que esta mañana ha ido a la Torre Trump a ver a Infantino, o sea, ya está mimetizado con el entorno.
Tenías que verme pasear por las avenidas,
Corro. Y muy metido con el poder, o sea, en la Torre Trump,
Quinta
con
Avenida.
Infantino.
Bueno, era todo, Quinta Avenida, Infantino, Trump, que mañana viene al partido a la final, por cierto.
¿Ah, sí?
Miguelito está
gestión mía, sí. Gestión mía.
Sí.
Y que por la Quinta Avenida que vamos a ir más anchos que largos, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, imagínate.
Bueno, no sé si creo que se ha hecho viral en TikTok, Corro. Han forrado un edificio de la Quinta Avenida como si fuera una maleta de una marca reconocidísima de maletas carísimas.
Sí,
y es un edificio
Louis Vuitton, podemos 30... decir, ¿no? Louis
Vuitton. Sí, podemos decir, vale. Pues de 30 plantas. Entonces le dije a Miguelito, vete a ver eso, que además estaba al lado de la Torre Tradio.
Y al lado del Hotel Plaza, que vale. Ha sido, bueno, pues lugar de... donde se han filmado un montón de películas. La verdad es que, bueno, te das por allí un paseíto.
¿Habías estado en Nueva York antes de este
solamente
evento?
Haciendo un amistoso de la selección española, no sé si antes de la Confederaciones 2013 o antes del Mundial de Brasil, una España-Irlanda del Norte, aunque no se jugó en este estadio, se jugó en un campo más pequeño, pero
sin turistear, entonces, ¿no? Sin turistear.
Yo sí, yo hace 15 años estuve aquí de luna de miel. Sí, sí.
¿Y
pero no lo recordaba también, la verdad. Me llevo una imagen mucho mejor ahora.
La gente cuando vuelve de Nueva York flipa, ¿eh? O sea, la gente...
Sí.
O sea, pues, no sé
yo si... estoy flipado. Tú no... que sabes que soy un poco hater del turismo, vuelvo flipado.
No sé si es porque por la industria americana lo tienes tan metido en la cabeza que cuando llegas allí... o sea, relacionas todo rápidamente, no sé si es por
hombre,
eso,
te
pero...
Te suenan
claro.
Más sitios que en tu barrio.
Claro, porque te suena todo.
Y mira, claro.
Y entonces,
bueno, depende.
Entonces, no, sí, es verdad, que si has visto muchas películas, ves Nueva York y te parece que es como si fuera una cosa de casa. Claro. Y la gente vuelve después de tocar eso diciendo que aquello es la bomba. Bueno, señores, pues incorporo también a uno que ha estado allí en Estados Unidos, Rubén Cañizares, con la Fuerza ABC. Hola, Cañizares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corro?
Bueno, has vuelto, ¿no?
¿Cómo se ha borrado Cañizares, mi querido?
Sí. Soy testigo de cómo se ha borrado.
Le dieron a elegir y lo tenía claro.
No, a ver, yo en mi defensa quiero decir que yo había estado ya antes en Nueva York y que yo he dejado a Miguelito y a Rubén que exploren esa ciudad tan maravillosa. Y bueno, pues mi peligro...
Estás para narrar, Cañizares, pues, los aires acondicionados te están matando, ¿eh? No se valora lo suficiente el cuidado de la garganta 40 días aquí, ¿eh?
O que sea castigado nada más llegar a Madrid.
Bueno, puede ser.
No, que va. Bueno, es verdad que he aterrizado, bueno, esta noche de madrugada, he dormido un poco, pero bueno, el jet lag todavía tenemos que pasarlo.
Sí, Charlie, Carlos Sáenz me dijo que estuvo varios días con jet lag, que estaba atizándole fuerte, ¿eh? O sea que a lo mejor durante unos días estás ahí disperso en las horas habituales, ¿no?
Bueno, a ver, va a ser mi primera noche aquí en España, ya diré
cómo andar, ¿cómo andar de sueño a esta hora de la noche?
No tengo sueño, las cosas como son.
Que o no sea, tienes, ¿no?
Cero sueño. Si me dice Miguelito que coja un avión y que vaya a cenar, bueno, a la Quinta Avenida, voy, o sea...
Ahora se lo digo al francotirador y a los del tirachinaje, que estás dispuesto a hacer lo que sea. Bueno, está Fernando Evangelio también. Hola, Evangelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, buenas noches. Yo no he estado en Nueva York y escuchando todos estos días a Rubén y a Miguelito, es como si hubiera estado. Ya es.
Pero tú, Evangelio, has visto la procesión de las turbas, entonces... Esto es otra cosa.
Eso con Valida.
Ah, bueno, claro.
Eso con Valida.
La gente que no está en Cuenca.
En un momento vamos a llamar a Edu Badía para que nos cumple, porque en este día que acaba de entrar, Lamine Yamal cumple 18 años. Y está Edu Badía. Hola, Edu.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Podemos decir que Lamine Yamal es mayor de edad, ¿no?
Sí, ya puede conducir, evidentemente. Sí, sí, ya es mayor de edad. Mañana también entra ya su contrato.
Yo creo que salvo eso,
vigor.
El resto de cosas ya las ha hecho. O sea,
sí, yo creo que
le
sí,
quedará, ¿no?, conducir, porque lo demás...
lo poco que le queda será eso, lo único que le queda. Sí, sí, evidentemente. Sí, sí, vaya fin de semana, Corro. Hoy es el cumpleaños de Vinicius, de Nico Williams... Y mañana el de Lamine Yamal. Es uno de los eventos, sin duda, del año aquí en Cataluña, esta fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal.
Uno de los eventos en Cataluña.
Sí,
de
sí,
decir.
Tranquilamente. Bueno, tengo a Víctor Navarro. Si tú supieras cómo está Víctor Navarro
bueno,
esta semana,
loco, sí, sí.
Está, bueno, loquísimo. O sea, es una cosa, ¿no? No para quieto. Nos ha dicho los invitados que pueden ir, la gente que va a acudir. Digo,
pero escucha, pero ya ha sido ya la celebración, ¿no? Él ya ha celebrado,
sí, sí,
¿no?
Ha sido. Mañana, claro, mañana el Barça... Inicialo la pretemporada, hay las pruebas médicas, pero sí, sí, la fiesta
¿Y,
ya...
¿Y qué ha hecho Lamine Yamal en el día de hoy? Sin entrar mucho en detalles, ¿qué es lo que ha
no,
hecho?
No, ha ido a un restaurante cerca de Barcelona, que está a unos 45 minutos más o menos, a comer con su familia, con su padre, y ahora... está en
o sea,
esta
lo que,
fiesta.
Lo que hacemos el resto de los mortales lo ha hecho por la tarde, ¿no?
Por la mañana. Mañana tarde el resto de los mortales. Y luego ya la noche el plato fuerte, sin duda, que ha sido esta fiesta en una residencia que está valorada para el que la quiera alquilar en 40.000 euros por semana. Ha ido mucha gente guapa a la fiesta, unos 200 invitados, entre ellos Bizarrap, Quevedo, Hamilton... Hay jugadores también de la primera plantilla, de la selección española también, y un Lamine Yamal, que como te digo, Corro, mañana está citado a primera hora para la vuelta del
Barça al trabajo.
Pero escucha
un momento, Hamilton, dices, Lewis Hamilton ha ido a,
sí, sí,
al cumpleaños.
Sí, 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 eso me ha dicho Víctor.
O sea, Víctor, que es tu fuente. Víctor
es
Navarro,
mi fuente, sí, evidentemente.
Víctor Navarrosa, como le conocemos todos, ¿no? Te ha dicho...
Apunta estos nombres que son los que van a ir.
Bizarrap,
es lo que me ha dicho.
Quevedo y Lewis Hamilton. Ahí están
Y te digo más, sí. Los que me ha dicho, Badgeal, Ozuna... bueno, gente, ya te digo, los hermanos Buller, que yo no sé quiénes son,
sí,
ya
los,
te digo, ya de
los,
primera
los
mano.
YouTubers, sí, sí, eso
esto
sí
es, influencers, youtubers, sí. Lo que toca Víctor Navarro, ya sabes.
Sí, sí, sí. Pero, ostras, me parece, o sea, que es un... Es el día que se case...
Es una buena lista.
El día que se case...
Sí,
la
sí, el team roster, vamos, el team roster es extraordinario, el team roster.
Y has dicho que es en una residencia, pero ¿dónde está ubicada la residencia esta?
Esto está en la zona del Garraf, que está, ya te digo, 45 minutos de Barcelona aproximadamente, o sea... Es coger la carretera, nada, en 45 minutos te plantas ahí.
Esto que estamos tratando así, un poco a brocha gorda, es tema muy, muy central en los programas que hablan de asuntos del corazón o asuntos sociales. Y no sé si el Barça está preocupado, Edu, por lo que le está rodeando, no por lo que haga, que es un chaval de 18 años, sino por lo que supone que el impacto que está provocando.
Bueno, yo creo que todavía es pronto, ¿no, Corro? Porque hay un debate aquí en Barcelona. Sí es cierto que el no fichaje de Nico Williams es bueno para el vestuario y ese club de amigos del que hablaba Deco cuando le preguntaron en La Vanguardia por los timings de la operación de su fichaje por el jugador del Athletic Club de Bilbao. Y ya se verá. Sí es cierto que Lamine es normal. Ha sido una de las sensaciones de la temporada en el Barça y ha ido ganando mucho peso dentro del vestuario, pero de momento... El club está a otras historias, como la vuelta al Camp Nou en el Gamper de aquí a un mes, el tema de Ter Stegen en la portería o llegar a la norma del 1-1 para poder inscribir sin problemas a los nuevos fichajes que, según nos dijeron ayer, esperan llegar también para la segunda semana del mes.
Tienen que hacer la presentación del dorsal de Lamine Yamal, que harán una super fiesta también en el Barça, ¿no? Porque eso es uno de los temas importantes de merchandising y de marketing del Barça.
Sí, porque la gente ya ha ido comprando estos días, salió la primera equipación hace cosa de una semana, la gente ya compró el 10, todavía no es oficial, pero si les voy a hacer un gran acto en el Camp Nou, pues eso, cuando llegue la fecha oportuna, lo harán con la presentación, como Dios manda, pues eso, con el 10 en la espalda y ya cuando entra ya en vigor el nuevo contrato de Lamine Yamal.
Muy bien, pues nada, si te filtran algo más Víctor Navarro...
Seguramente, es que ya te digo, la semana en Barcelona lleva una semana que vamos,
sí,
digo,
sí,
Víctor,
claro,
tranquilo,
es que este es
tranquilo,
su tema.
Es su tema. Sí, sí.
Gracias, Edu, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo de Corro, que vaya bien, chao.
¿Qué os parece? Esto es un fenómeno social, ¿eh? O sea, es una barbaridad lo que atrae la Lamine Yamal. Así una semana estáis, bueno, los que estáis en Nueva York o acabáis de llegar, no sabréis, pero aquí los programas de sociedad hablan mucho de eso, de la Lamine Yamal y de la fiesta y de que la gente que va. Es un tema que le rodea a él, que no es estrictamente, evidentemente, futbolístico, pero que ha convertido a la Lamine Yamal en un super personaje.
Hay como un rebrote, ¿no?, de atención de la prensa del corazón, sí, aunque sean digital también, hacia o deportistas, ¿no?, o incluso a la gente de las redes sociales.
Sí, pero este debe funcionar bien porque se habla mucho. Y cuando se habla mucho es que funciona, ¿sabes? Porque si hablas un día en la tele...
Debe funcionar bien, no, funciona bien.
Claro, efectivamente.
Si hacemos caso a los números que tenemos también nosotros. Cuando hemos entrevistado a Lamine,
en redes sociales,
impacto en redes
sí.
y demás. Vamos.
Sí, pero incluso
Lamine hablo... es un fenómeno global. Sí. ¿Eh? O sea, la visita, por ejemplo, que está haciendo en China con su marca deportiva es un, o sea, son acontecimientos que traspasan el ámbito de lo deportivo. Mm. Hay personajes que son así, ¿eh? Mm.
Si quieres, Corro, te puedo contar yo una anécdota. Hace un par de días, todavía en Nueva York, cogiendo un taxi para Manhattan, el taxista llevaba una gorra del Inter de Miami. Y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Te gusta el Inter? ¿Eres futbolero? ¿Te gusta Messi? Tal. Bueno, lo primero que me sorprendió es, pues no sabía ni siquiera que la gorra era de un equipo de fútbol. Simplemente me gusta la gorra y me la he puesto. Mm. Y eso ya me llamó la atención, como diciendo, joder, bueno, se pone una gorra de un equipo de fútbol porque tampoco sabe quién es. Pero él va y me dice, pero sí es verdad que hay dos futbolistas que mis amigos, entiendo que decía mis amigos porque tenía amigos muy futboleros, me hablan mucho, que es Lamine Yamal. Me dicen que hay un jugador en España que se llama Lamine Yamal, que es muy bueno. Y yo lo he escuchado y es de los pocos que conozco. Fíjate, para que veas la repercusión de
producto
chaval,
global, que producto
hasta,
mundial.
Hasta el punto de gente que ni siquiera sabe fútbol y tampoco le interesa el fútbol, cuando tú le preguntas de fútbol, ellos acuden a la opinión de amigos que sí saben de fútbol y lo que le dicen es Lamine Yamal, y ese es el nombre que tienen en su cabeza.
Y acaba de cumplir 18. Imagínate cuando pasen unos añitos
no,
más.
No, imagínate cuando está, evidentemente está a buena altura ya, pero como despegue un poco más, pues evidentemente estamos ante un futbolista que la rompe en todos los aspectos.
Oye, hablando de Lamine Yamal, que no es para este año seguramente, pero el otro día tenía la curiosidad, como está la fiebre está por el Balón de Oro, si Dembélé se lo puede llevar y tal, le pregunté a Relaño, que es el que vota en España, y ya sé cuándo es el plazo de votación, del 7 al 25 de agosto.
Del 7 al 25.
Sí, nos que no dijo, sabía cuándo se votaba. Sí,
nos dijo aquí un día que él va, en este momento votaría a Lamine Yamal. No sé si ha cambiado su opinión, pero dijo que iba a votar a Lamine Yamal.
Claro, igual con Dembélé campeón del mundo, eso lo veremos sí, mañana, igual cambia.
A lo mejor cambia.
Pero del 7 al 25 de agosto les pilla a muchos periodistas, incluido Alfredo, en la playita, con el chiringuito, la cervecita, cuidado con esos votos.
No, Alfredo,
¿eh?
Alfredo es un tío serio. O sea, Alfredo,
no,
no, Alfredo,
no lo
o sea,
digo por Alfredo, o sea, pero alguno por ahí
cuando
ya
dicen,
verás.
Cuando dicen, eso lo hacen ahí en un momento y tal, Alfredo es un tío serio que sabe lo que hace.
Estudioso, sí.
Bueno,
sí,
que os llamo para que hablemos ahí por lo menos 10 minutos del Real Madrid, que está en evaluación de daños, está ahora mismo en el peritaje de las vueltas de campana que se dio el otro día contra el París, y evidentemente ha quedado una sensación de mucha duda para la temporada, incluso el efecto Xabi Alonso que había provocado ahí las primeras victorias se ha diluido. Y la gente empieza a hablar ya mucho de los futbolistas, como ha pasado con Xabi Alonso, lo que supuestamente pasaba con Ancelotti, la gente ya está en los futbolistas. Y hay unos cuantos nombres propios ahí de los que se está hablando mucho, especialmente de Vinicius. De Vinicius se habla mucho que, pues entre las filias y las fobias, hay una parte de fobia hacia Vinicius en el Real Madrid. Y no sé qué pensáis de cómo va a encarar este asunto el Real Madrid, porque es evidente que va a ser central en el inicio de temporada, ¿eh?
Déjame decirte una cosa, por cierto, que hoy, como decía Edu Badía, cumple 25 años Vinicius. A mí lo que me traslada a su entorno desde el partido del otro día, en el que cayó el Real Madrid con estrépito ante el PSG, es que él no se siente cómodo en la derecha. En esa banda, bueno, tuvo que elegir Xabi Alonso porque apostó por los tres de arriba, pudo poner a Mbappé o a Gonzalo, pero eligió al brasileño y ahí se siente incómodo. Y luego, a mí lo que me dicen al respecto de su renovación es que no hay acuerdo con el Real Madrid. Pese a que se está diciendo pues que tiene la propuesta sobre la mesa, que solo falta la firma y demás, a mí lo que me traslada a su entorno es que no hay acuerdo de momento. Así que veremos a ver en qué acaba.
De esto de la derecha...
Corro, déjame añadir una cosa a lo que dice Miguelito, que es muy interesante y estoy 100% de acuerdo con lo que él dice, porque el otro día cuando salió la alineación, pregunté a una persona del vestuario y le dije, oye, ¿cómo se ha tomado Vinicius esto de que en la charla técnica le digan que tiene que jugar a la derecha? Y me dicen, carita. La respuesta fue,
sí, eso te iba a preguntar, que me contaste el otro día. Bueno, el hecho es que cambió luego...
Y con el cambio carita también, probablemente.
Y cambió de zona de juego Vinicius en ese partido.
Bueno, es que duró el plan de Xavi, más allá del 2-0, del 3-0, Vinicius en la derecha duró 10, 12, 15 minutos. No duró más. No duró más, por lo tanto... Tiene un problema ahí Xabi Alonso. Tiene un problema porque, igual que Rodrigo con Ancelotti, se ha adaptado a 800 posiciones, derecha, interior, incluso media punta, falso 9, Vinicius eso no sé si lo va a aceptar tanto.
¿Cuáles diríais que son los nombres de los que se va a hablar en este periodo? Rodrigo seguro, ¿no?
Yo barrunto marejada con Vinicius, corro, porque la información que cuenta Miguelito para mí es muy importante. O sea, que el entorno de Vinicius le diga a la prensa, como ha contado Miguelito, que no quiere jugar en la derecha o que no le gusta jugar en la derecha, es un mensaje a Xavi a través de los medios. Y los mensajes que yo veo de la gente que habla con los que mandan en el Madrid, también en los medios, es carta blanca a Xavi Alonso para que siente a quien sea y sentar a quien sea. A mí me suena a uno. O para que se haga incluso lo que sea con los más importantes. Yo creo que hay marejada, ¿eh?
Pero no habíamos tenido un problema, que es el de Rodrigo, porque se está hablando, antes de esto de Vinicius que estábamos comentando, se está hablando ya de la posibilidad de que Rodrigo saliera en este mercado. Y uno es ahora otro más que es Vinicius. Es evidente que tantos jugadores no le sobran al Real Madrid, le puede sobrar uno, pero no le sobran tantos jugadores. O sea, de ataque no le sobran tantos.
Y menos los mejores.
Y menos
que prescindir
nombres.
De uno de los
evidentemente,
dos.
Evidentemente, o sea, que Xabi Alonso tiene una tarea que es reconducir esto. O sea, encontrar una solución para que Vinicius vuelva a ser el de hace dos temporadas, que era el mejor jugador del mundo.
Pero en realidad, Corro, yo creo que los retos que tenía Xabi Alonso, a nivel de gestión de plantilla y los retos tácticos que tenía Xabi Alonso cuando cogió el equipo, esos están intactos. Hemos visto cierta mejoría para que el equipo pudiera llegar hasta las semifinales, pero es que era muy difícil que el Madrid estuviera a la misma altura que un equipo que ha ganado una final de Champions hace nada por 5-0 y que lleva dos años construido por su entrenador. Es muy difícil llegar ahí y hace falta más tiempo. Y los retos que tenía táctico Xabi Alonso los sigue teniendo. Que los dos puntas trabajen en defensa, que es una cosa que para mí es el mayor reto que tiene. Es una cosa que ya se veía desde el final de la temporada pasada y que estaba clarísimo que Xabi Alonso lo iba a tener que solucionar. Lo sigue teniendo que solucionar. El defender mucho más arriba, que él quiere defender mucho más arriba. Defender hacia adelante y no tan hacia atrás, no tan replegado. Son cosas diferentes del último Real Madrid que vimos con Ancelotti al Madrid que quiere Xabi Alonso, que le va a costar un tiempo.
Llegados a este punto, os hago casi la pregunta a la inversa. ¿No hay ninguna posibilidad de que el Madrid siga ganando sin que Vinicius y Mbappé no sean tan defensivos? Porque el Madrid antes ganaba. O sea, el Madrid, antes de esta historia del año pasado, de no defienden.
Es que ellos pueden hacerlo. Corro, sin más, hemos visto, sin ir más lejos, hemos visto a Vinicius en el segundo partido que le dirigió Ancelotti en la selección de Brasil, hizo una falta que le valió una amarilla con una persecución a un rival 30 metros hacia su portería, que yo no se la había visto en el Madrid en toda la temporada.
Vale, sí,
estoy
de acuerdo que lo pueden hacer, pero pregunto otra vez. ¿El Madrid no puede ganar sin esa necesidad de que estos dos se maten a correr?
O sea, será más difícil.
Pero antes ganaba.
No, con los dos creo, no, Corro.
Mira,
con los
voy dos, a decir no. una cosa. Creo que la lección que nos ha dado Luis Enrique en...
Claro, esa es la comparación que te mata, claro.
Pero lo digo de verdad, no quiero ser irónico porque creo que muchas veces en los medios de comunicación hemos sido muy duros con Luis Enrique y seguramente con razón, pero creo que la lección que ha dado Luis Enrique tanto en la previa y en el post de la semifinal y en la previa de esta final, hablando de lo que significa el fútbol moderno, lo que significa que un equipo defienda y ataque con 11 jugadores, o sea, todo lo que él ha explicado que... Mira que muchas veces nos desprecia a los periodistas ahora al hablar de fútbol porque considera que no estamos a su altura, pero esta vez ha sido muy elocuente en todas sus explicaciones y creo que él ha hablado de lo que es el fútbol de hoy y eso se aleja mucho de, por ejemplo, lo que vimos en la semifinal del Madrid, en que Mbappé y Vinicius, tú te vas a las redes sociales y ves una cantidad de vídeos criticando cómo ninguno de los dos corre.
Sí.
Pero esos vídeos los puedes sacar de los enfrentamientos contra el Barça, de la eliminatoria contra el Arsenal.
Sí, sí. Bueno, te hablo de lo más reciente, claro. Evangelio, pero que yo que me he visto los 60 y pico partidos del Madrid este año en el campo, todavía es más elocuente, y Miguelito y Rubén lo sabrán. Esos dos jugadores juntos no corren. Y te voy a decir más, Vinicius, que ha jugado 5 partidos del Mundial de Clubes sin Mbappé, ha habido partidos en los que Gonzalo, un niño de 19, 20 años de la cantera, le ha tenido que hacer gestitos como diciendo, vente conmigo, presiona, narices, que nos ha dicho Xabi Alonso en los entrenamientos, vente conmigo. O sea,
estos jugadores han perdido una coartada, que es Ancelotti, han perdido la coartada de Ancelotti. Ahora claro. Ya sé que la gente no tiene ninguna duda. Di, Miguel.
No, que a mí me parece, o sea, es la primera temporada de Mbappé y se ha cansado Ancelotti durante todo el año de repetir la palabra compromiso, y yo lo que estoy expectante es qué va a hacer Xabi Alonso para corregir esto. O sea, si esto se sigue repitiendo, parece que en el Mundial de Clubes había un poquito más de compromiso. Es cierto que Mbappé hasta el penúltimo, hasta el último partido no recuperó la titularidad, pero como esto no se corrija, ¿qué va a hacer Xabi Alonso? ¿Los va a castigar con banquillo hasta que espabilen o los va a quitar en el descanso? El otro día sustituyó a Vinicius a la hora de partido. Vamos a ver lo que hace con ellos, pero esto se corrige o puede ser un problema.
Pues Miguelito, tú lo has visto como yo, como Rubén, como todos, echaron a Benítez y echaron a Lopetegui. O sea, es que no duraron ni 3 meses. Si Xabi Alonso elige la diplomacia y lo políticamente correcto antes que lo que es el fútbol moderno y lo que requiere el Madrid...
De un modo u otro va a tener que tomar decisiones.
Se va a ir a la calle. Es que lo van a echar. Entonces, esta solución la tiene sencilla Xabi Alonso. Si no es capaz de convencer a Vinicius y Mbappé de que corran... Si no toman las medidas oportunas, al final, en octubre o en noviembre, estaremos en la presentación de un nuevo entrenador del Real Madrid. Es que esa es la realidad.
Hay dos hechos que van a suceder casi simultáneamente, que uno es la operación de Bellingham, con lo cual desaparece el equipo y vamos a ver cuál es el hombre elegido. Y la otra es la aparición de Mastantuono, que no sabemos lo que va a significar para el Real Madrid. Yo creo que en las malas, en este momento, es difícil pensar, después del 4-0, que el Madrid va a ser muy competitivo con los grandes equipos. O sea, ahora es difícil pensarlo. Pero entendemos todos que en algún momento el Madrid va a funcionar. O sea, en algún momento, un equipo que tiene este tipo de jugadores va a funcionar. O sea, es que en algún momento
si consigue
vas a competir.
Si consigue ajustar eso, sí. Si no consigue ajustarlo, no digo que no vaya a funcionar, ¿eh? Pero que va a ser bastante más difícil que funcione.
Luego hay una cosa que yo creo que sí marca, va a marcar un poco... Si no fichan a nadie, que es en lo que está el Madrid, las informaciones que estamos transmitiendo nosotros, que en este momento el Madrid no piensa en fichar. Si no ficha a nadie, la decisión es que Güler sea el centrocampista que tome esas tareas de sacar el balón, yo creo que el Madrid va a tener un problema en muchos partidos. Yo creo, ¿eh? O sea, puede que aprenda rápido, pero él no es un...
No, él tendrá que evolucionar,
defensivo. Un mediocentro porque no es su forma de jugar. Entonces yo creo que ahí tiene un problema, o sea, tiene varios problemas el Real Madrid. Fíjate lo que ha fichado, lo que tenía, y es un equipo que dirías que está en construcción. O sea, es un equipo que, con todo lo bien que se había hablado, que había fichado jóvenes... Bueno, falta, por ejemplo, que aparezca Camavinga, también, que es otro jugador importante para el Madrid, pero que se había renovado muy bien la plantilla, con jugadores jóvenes, de talento. Y sin embargo estamos hablando de un equipo que está en construcción.
El cambio de juego es muy bestia, le reclama la gente,
un central, un centrocampista y si no se queda Gonzalo, un delantero. Eso es lo que le reclama la gente al Real Madrid.
Entonces, pero Corro, llevamos debatiendo sobre si los delanteros del Real Madrid corren poco, si tienen que bajar, desde que estaba la BBC, si es que esto es cíclico.
Efectivamente, pero pues yo digo que el Madrid ha ganado sin correr todos.
Claro.
Ha ganado, y mucho.
Cuando estaba la BBC, estaba la CMK, detrás.
Sí, sí, perfecto. Que
influye bastante.
Pero que el Madrid ha ganado sin que todos corrieran.
De Bale, se decía
bueno,
lo mismo
pero yo,
de Bale,
yo creo que eso es un poco
estaba Casemiro, Kroos, Modric detrás, Rubén.
O sea, se ha olvidado el partido de la BBC
en
Múnich.
Perdón. Estaba Casemiro, de Kroos y Modric. Se ha dicho que no corrían también desde hace varios años. Yo, insisto, era el mismo debate si tenía que jugar con 4 centrocampistas o con 3 delanteros. Llevamos 20... O sea,
igual.
Cada vez que el Madrid pierde, pasan dos cosas. Una... El entrenador es un inútil, hay que echarle y hay que traer un sargento, y esto ha sido cíclico siempre, o sea, después de un Den Bosque, un Capello, y lo siguiente era, los delanteros no corren, hay que jugar con 4 centrocampistas, siempre, que desde que yo recuerdo hace 15 años, ¿eh?
Pero Rubén, acuérdate que esta pregunta ha sido muy recurrente con Ancelotti esta temporada, de cómo vas a convencer a Mbappé, a Vini, incluso a Rodrigo, que era el más generoso de los tres a la hora de correr hacia atrás, de defender, sobre todo el eliminatorio con el City en aquel playoff de Champions, y fue creo que los únicos dos partidos que todo el equipo mostró cierto compromiso defensivo, y dijo, no, yo lo voy a convencer. Pero es que la BBC, hemos mencionado la BBC, pero la BBC recuerda en 2014 que hace una eliminatoria contra el Bayern de Múnich absolutamente espectacular a nivel de generosidad defensiva, que le mete 4 al Bayern de Guardiola en Múnich, con 3 tipos ahí como son Cristiano, Benzema y Bale, que parecían 2 laterales
más. Y el Madrid
más.
Contra el City en la semifinal de Champions.
Claro, entonces quiero
la
decir...
última que gana.
Ese sí que es un partido en el que defiende todo el equipo, porque claro, ganó defendiendo. Claro. En ese partido sí que defendió todo el equipo. Pero al final lo que le va a dar al Real Madrid la garantía de ganar es que los de arriba metan goles. Lleguen, metan goles. Y eso tampoco está pasando. O sea, ni defienden ni meten goles.
Lo decía Ancelotti. O sea, eso lo decía Ancelotti.
La frase
o corres o resuelves.
La frase es para marcar. Bueno, mañana se juega una final entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain, que pasa por ser el mejor equipo del momento. Y esta mañana, como ha dicho antes Rubén, se ha ido a ver a Infantino Miguelito. Y le ha dicho esto Gianni Infantino sobre... A mí, me parece que le ha dado la vuelta a la tortilla de una manera hasta graciosa a Infantino, porque la gente se queja de que hay muchos partidos, pero Infantino dice esto.
Los que juegan más partidos también son los que ganan y los que llegan a las finales. A mí los jugadores, los entrenadores me dicen todos que prefieren jugar y no entrenar. Es importante en ese sentido aceptar también que la estructura del fútbol hoy es nacional, continental y mundial. Y cada uno tiene, por supuesto, su plaza en el calendario. Tenemos las... fútbol de selecciones nacionales y el fútbol de clubes.
Hay muchos partidos, Infantino. No, es que a mí me dicen los jugadores de entrada que se lo pasan mejor jugando. O sea, pues más partidos, ¿no? Esta es la
con
respuesta.
Con lo cual, suspendemos los entrenamientos y todo soluciona.
No, pero tiene cierta lógica lo que dice, lo que le ha venido a decir Infantino a la UEFA, que hay otra guerra soterrada ahí, es, o sea, tú tienes tu competición de selecciones y tu competición de clubes, y yo, que soy el organizador mundial, me dejas sí, el de sí. selecciones, pero no puedo tener el de
sí,
clubes.
Cuidado con esto, cuidado con esto que dice Rubén.
Amigo, esto se acabó.
Mundial de clubes contra Liga de Campeones. Cuidado con
claro,
eso, cuidado
claro,
con
claro,
eso,
claro.
cuidado con eso.
Y aparte, Infantino, por lo que le he escuchado esta mañana, está convencido de que esta competición, con el paso del tiempo, va a tener más fuerza y más peso que la Champions.
Por cierto,
yo
que,
también lo estoy.
Por cierto, que en el próximo Mundial de Clubes hay 5 países que optan: Brasil, Qatar, Marruecos, Estados Unidos y España. Esos son los 5 países que optan al Mundial de Clubes del 2021, que parecía que tenía que ser en España o Marruecos porque aquí y Portugal, porque aquí se va a jugar el siguiente Mundial. Hay 5 países, Brasil,
porque lo asociamos
Qatar,
a la Confederación,
efectivamente,
¿no?
Estados Unidos, Marruecos y España. Esos son los 5 candidatos.
Bueno, tenéis todos claro que esto es un tema de dinero.
Total.
Y que de los 5 países que ha mencionado
Qatar.
Corro, el último que a nivel de poderío económico va a ser España y por lo tanto no va a ser
bueno,
aquí.
Bueno, Marruecos,
o sea,
Marruecos, pues, digamos que Marruecos no está, o sea, Brasil, Qatar, Estados Unidos, Marruecos, España. Marruecos y España mejor están en desventaja. Brasil, bueno, tiene... Sí,
pero Corro, a la hora de hablar de fútbol, yo creo que si Brasil y Marruecos se tienen que endeudar un 3% del PIB,
ser,
es que lo hacen.
Puede ser.
Es que les da igual.
Puede ser. Bueno, Dani Gil, creo que está... No sé si está en París o está de vacances, pero es una buena referencia para... No digo de vacances, digo en Barcelona, en su lugar de nacimiento. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Estoy en Barcelona y hablabais antes de Lamine Yamal. Yo he estado de vacaciones en Bali y lo que me dice la gente, todos los aficionados, lo primero que me dicen es Lamine Yamal.
Oh, o sea, que te has ido... La noticia no es que te digan Lamine Yamal, la noticia es que tú te has ido a Bali de vacaciones. ¿Eh?
A la otra punta del mundo y la gente conoce Barcelona por Lamine Yamal,
Lamine Yamal.
Un por Messi.
Sí. Dani, que la llamada solo para decir que estamos ante este Paris Saint-Germain, que tú has visto... sufrir teniendo un montón de estrellas a Messi, Neymar, no sé si antes, con que no estabas tú, Ibrahimovic, un montón de estrellas, al final, bueno, por supuesto Mbappé, ha encontrado una estrella que es Luis Enrique y está a punto de, o sea, está al que la IFI a punto de cerrar el círculo.
Aunque a Luis Enrique no le gusta que le digan que es la gran estrella, porque dice que este proyecto, las estrellas son los 13, 14 o 15 jugadores que disputan cada partido. Pero sí, evidentemente la ilusión, el entusiasmo que se ha creado en París con el Mundial de Clubes ahora es enorme por cómo está jugando el equipo, por la imagen que sigue ofreciendo después de tantos meses ganando, por esta sensación que nos transmite a todos de que es un equipo ahora mismo casi casi imparable y lo decía Luis Enrique ayer en rueda de prensa, que quieren terminar de la mejor manera, porque en caso de ganarle al Chelsea sería el quinto título consecutivo de la temporada, 5 de 5, lo han ganado absolutamente todo hasta el momento y se quedarían a solo uno del sextete, que en la historia del fútbol solo lo han conseguido dos clubes, el Barça en 2009 y el Bayern en 2020. De cara a mañana, a la final contra el Chelsea, no se esperan grandes novedades. 11 de gala, el que no sabemos ya todos de memoria, con Beraldo en lugar del sancionado William Pacho, con la campaña que hay en Francia ya desde hace semanas y meses a favor de Dembélé para que gane el Balón de Oro. Y más allá de lo deportivo, pues este Mundial de Clubes también tiene mucha importancia en lo económico, porque el Paris Saint-Germain podría llevarse ni más ni menos que cerca de 125 millones de euros. Y te cuento también que en cuanto a la seguridad en París, mañana se van a desplegar 11.500 agentes de policía para evitar grandes concentraciones en el centro de la capital francesa. No habrá, por ejemplo, pantallas gigantes para que la gente se pueda reunir a ver el partido, porque, como recordaréis ya, después de la final de la Champions, en las celebraciones hubo muchos incidentes. Además, este próximo lunes es 14 de julio, Día Nacional en Francia, con lo cual se está reforzando la seguridad para disipar a los ultras y a los radicales.
Pues, tormenta perfecta, todo lo que has contado, tormenta perfecta, sí, para que haya lío. Bueno, 125 millones. Como no tiene dinero el Paris Saint-Germain, le viene bien una ayudita. Y yo creo que pueden ser 7 títulos. Se sigue jugando la Intercontinental, ¿no? O sea,
exacto. Sí, pueden ser 7. Sí, porque el mes que viene, el 13 de agosto, disputan la Supercopa de Europa contra el Tottenham. Y luego también tendrá, como dices, la Intertoto, ¿no? Lo que se llamaría ahora, lo que era antes el Mundial de Clubes.
Muy bien. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, buenas Hasta noches.
Esto lo gana el París, ¿no? ¿O tenéis alguna duda de que pueda ganar el Chelsea?
Para mí es muy favorito, ¿eh? Es que aparte, si tú ves el camino del Chelsea hasta la final, es que ha tenido un camino bastante sencillo, ¿eh? O sea, el Chelsea
tiene buen equipo, buenos jugadores, y hombre, es un rival, yo
no
creo
tiene
que,
buenos
que
jugadores
en cuenta, pero es que el París está en ese punto que lo gana
es un
todo.
Equipo muy físico el Chelsea, que para mí, aparte de Botafogo, que se defendió muy bien en este mundial, el equipo que menos ha dejado ser al Paris Saint-Germain lo que quiere es el Bayern, que le planteó un partido de marcajes individuales y de llevarle al límite a lo físico, y lo acabó ganando el Paris Saint-Germain. Y eso, el Chelsea, siendo un equipo tan poderoso en lo físico que no le importa pasarse mucho tiempo defendiendo, lo puede intentar. Aún así, el PSG es, como dice Rubén, para mí también bastante favorito.
Muy bien, pues nada, a la gente que está en Nueva York.
Espectáculo por delante, ¿eh?, del partido, Robbie Williams, Laura Pausini.
Bueno, cuidado, que Robbie Williams dijeron que iba a actuar en el inaugural y...
¿Qué canta?
Y luego no.
Sí, y es verdad, yo me quedé
anunciado
chafado
está,
por eso.
Sí, bueno, pero yo lo dije, yo aquel día presenté el programa y lo dije, y no apareció.
Seguro que Rubén y Miguelito se dieron cuenta, en la semifinal ya estaba montado un escenario justo enfrente donde tienen ellos la suposición de radio, en el lateral opuesto. Sí. En lo alto del todo, y si actúan de ahí, bueno, es que da hasta vértigo porque es tan vertical el estadio y lo han puesto tan arriba el escenario.
Se estaba especulando, Rubén, esta mañana en redes sociales si era eso como un podio sorpresa para entregar el trofeo en todo lo alto del estadio y cambiar. ¿Y sí, como si... se está especulando en redes sociales. No te estoy dando una noticia ni nada. Estoy diciendo que hay gente que ha dicho, uy, ¿no será eso el podio y se levante desde ahí la copa?
Que, por cierto, el trofeo es precioso, ¿eh? El trofeo del Mundial.
Sí, estaba esta mañana cuando... hablado ante la prensa Infantino con esos 6 jugadores leyenda de la FIFA, estaban Roberto Baggio, Ronaldo, estaba Cambiaso, estaba Del Piero y estaba Kaká, casi nada. Y ahí estaba el trofeo, la verdad es que esto, imponente.
Y estabas tú, Miguelito, que eras el más importante.
Estaba yo, que también soy otra leyenda.
Lo entregará Trump, si va Donald Trump, me imagino que lo entregará Trump con Infantino allá.
Pero ¿os habéis dado cuenta que Infantino no ha ido ni al Empire State, ni al Topo de Rock, ni a la Estatua de Libertad? Ha ido todas las veces que ha ido esta semana a zona de Manhattan, bueno, a la torre de Donald Trump.
Es que
Trump.
Yo creo que ha elegido sede FIFA en la torre Trump. O sea, quiero decir que es una unión que va más allá de... Por eso, que Estados Unidos pida el siguiente Mundial también, no es descabellado que haya una alianza para...
Que sea. Poder llama poder. Digo que los que tocarán mañana serán los que no han ido al cumpleaños de la Minya Mal. Los que haya dejado la Minya Mal serán los que canten mañana en el MetLife.
Oye, ¿y Donald Trump va mañana? Yo, como ya me un poco sí. me...
Te has desligado la información, sí, ya lo veo.
¿Va al partido? Pregunto, no lo sé.
Sí, ha dicho que sí.
¿Eso ha dicho Infantino esta mañana? Sí, sí.
Bueno, ¿sabéis que su hijo juega al fútbol? ¿Lo sabéis? Su hijo menor, Barton Trump.
Yo no lo sabía.
Pues sí, juega al fútbol, juega en un equipo de Chicago que no sé si se llama Chicago Fire o no lo tengo muy claro, en las categorías
sí, el Chicago
inferiores.
Chicago Fire es el equipo de la MLS.
Pues él jugó en las categorías inferiores.
Barton
Chicago
puede
Fire.
Jugar donde quiera. En Estados Unidos, Barton.
Tiene... No, pero es curioso que el hijo pequeño de Donald Trump, o el que tiene con su actual pareja.
¿O es Barron?
Pues igual me he equivocado. Barton, no lo tengo claro. Pero sé, porque leyendo estos días en Estados Unidos, me llamó la atención que el hijo menor de Donald Trump jugará al fútbol a nivel semiprofesional o en las categorías inferiores de un equipo de allí. Porque Donald Trump, si lo habéis escuchado alguna vez...
Ah, no, perdona, es que tiene uno que es Barron y el otro es Barton. Y es Barton el que... Si está puesto, es Barton el
que... Si habéis escuchado a Donald Trump hablar de fútbol, sabe lo mismo de fútbol que quizás nosotros de petanca. Entonces, bueno, pues me llama la atención que su hijo pequeño juegue al fútbol.
Sí, pues me lío un poco aquí. No sé si es Barron y eso es Barron. Estaba mirando en internet, ya no sé si es. Pero bueno, el caso es que juega al fútbol. Bueno, os dejo. Que paséis buen día en Nueva York. Miguelito, Rubén, hasta mañana. Un abrazo.
Igualmente, Corro.
Muy
un abrazo.
Bien, hasta mañana.
Cañizares, un abrazo.
Un abrazo, Corro. Cuidaros.
Fernando, hasta luego.
Buenas noches a todos.
Andrea Peláez, en Suiza. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día después de que España se haya metido en cuartos de final de la Eurocopa?
Pues un día muy tranquilito porque Montse Tomé se lo ha dado libre. Ayer decía en rueda de prensa después del partido ante Italia que las jugadoras le habían solicitado el día libre, así que lo que ha hecho ha sido entrenar a primera hora de la mañana en el gimnasio, de típico entrenamiento de recuperación después de partido, cerrado a los medios de comunicación, y a la una del mediodía las futbolistas ya tenían el día libre, el resto del sábado, hasta mañana domingo a las 8 de la tarde. Ha comparecido en una rueda de prensa breve en el cuartel general de la selección en Lausana Salma Parayuelo, que también habló anoche en zona mixta después de ser titular contra Italia, y ha vuelto un poco a subrayar lo que están diciendo todas, ¿no? Que el cartel de favoritas, a pesar de la imagen que está dando España en el vestuario, no se habla de ello. He hablado de su momento de forma, de lo bien, el buen ambiente que hay en la selección. Y poco más, la verdad es que un día muy tranquilito porque los días después de partido ya lo son de por sí y además tienen el día libre porque es que no van a jugar hasta el viernes el partido de cuartos de final, así que tienen días de sobra para prepararlo.
Cuartos contra Suiza, hoy le ha ganado Suecia 4-1 a Alemania, estos sí. van por nuestro lado, ¿no, Suecia?
Sí, efectivamente, van por nuestro lado, tendríamos un Alemania, ahora mismo se tiene que jugar mañana, ¿no? Pero tendríamos un Alemania-Francia. Y de ese cuartos de final, de ese partido de cuartos, saldría nuestro rival en semifinales. A priori sería una Alemania-Francia, pero como te digo, mañana tienen que jugar tanto Francia como Inglaterra, que tienen que dirimir quién va a pasar como primer equipo.
Perdona, que a lo mejor entonces lo he dicho yo mal. Si pasamos cuartos de final, ¿cuál es nuestro cruce de semis?
Si pasamos cuartos de final, nuestro cruce sería el ganador del Alemania Francia en este momento.
Ah, vale, perfecto. Creíamos por el lado de Suecia. Vale.
Suecia va por el otro lado del cuadro, sí. Vale, sería vale. Para la final.
Vale, muy bien, Andrea, pues aprovecha tú también el descanso de nuestras jugadoras, de las seleccionadas. Un abrazo.
Lo haremos,
hasta
un beso.
Mañana, hasta mañana. Enseguida, el Tour de Francia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.